Mando.
Alfredo Zayat está en Nacional, la radio pública.
Le doy la bienvenida a Alfredo Zayat para hablar del tema que, bueno, en estos meses va a preocupar y es tarifas. ¿Qué novedades hay, Alfredo?
Bueno, el miércoles próximo va a haber una audiencia, martes, miércoles y jueves, mejor dicho, para precisarlo, de la semana próxima, va a haber audiencias públicas para definir los aumentos de tarifa de luz y gas. Tema muy, pero muy, muy sensible en términos sociales, en términos económicos, en términos de los presupuestos de los hogares y también en términos políticos, políticos al interior de la coalición de gobierno sobre qué es lo que va a pasar con las tarifas. En un contexto donde está el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde está comprometido la disminución de los subsidios de energía, pero acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se firmó antes de la guerra en Ucrania. Existe esa guerra, aunque muchos quieran no incorporarlo en el análisis, existe esa guerra y los precios de la energía han subido muchísimo. Si no, pregúntele a los europeos qué es lo que pasa con la provisión de gas, las dudas y las prevenciones que están teniendo para lo que va a ser el invierno en Europa y los precios que se están pagando. Dicho esto, bueno, se va a debatir qué es lo que pasa con las tarifas en Argentina. Hay un informe que preparó la Subsecretaría de Planeamiento Energético. Este es un área donde está en línea con la mirada de Martín Guzmán, donde se insiste y se propone que el 10% de la población de mayores niveles económicos de ingresos no van a tener subsidios. De acuerdo a este estudio, hay 921.778 titulares de servicio de electricidad, o sea, cerca de un millón de hogares que tienen luz van a dejar de tener subsidios, y alrededor de 800.000 el tema del gas residencial, no van a tener subsidio, o sea, van a perder todo tipo de subsidio a las tarifas a partir del mes próximo, después de que pasen las audiencias
y que se apruebe. Y esto no estuvo, porque yo había visto que se había publicado algo en el boletín oficial, pero no entendí bien qué era, no se publicó todavía en el boletín oficial.
No sé si lo del boletín oficial, sí estuvo en esa debate en el Congreso respecto a decir, bueno, que el 10% no pague, digamos, que no tenga ningún subsidio y el resto esté ajustado de acuerdo a una fórmula donde un porcentaje es en relación al coeficiente de variación salarial. Entonces,
es decir, que los que más tienen van a tener menos subsidios y va a ir decreciendo.
Sin subsidio.
No, los que más tienen subsidio. El 10% sin subsidio, pero después de los que que siguen, que son otros que también están bien, diríamos, económicamente, van a tener menos subsidio y se va a ir segmentando, diríamos.
Esa es la idea. Es una gran misión el tema de la segmentación, porque claramente van a aparecer situaciones donde dicen, no, yo tengo que recibir el subsidio, está mal registrado, o yo soy inquilino, no soy el propietario. Bueno, pero para eso, por suerte, de acuerdo a lo que deja trascender desde Economía, va a haber una dependencia donde se van a poder realizar los reclamos sobre esos casos particulares, ¿no? Porque por ahí puede ser hubo cambio de titularidad, algunos que han fallecido y que sea el titular, claro. Inquilinos del inmueble.
Porque lo que me explicaban a mí cuando pude charlar con algunos representantes de las eléctricas es que te dicen, bueno, lo que pasa es que nosotros mandamos la boleta a una casa, pero en esa casa no sabemos si vive el propietario, puede haber alguien que alquila. Y esa persona que alquila quizás tiene otro ingreso económico. Entonces, ¿cómo medimos? ¿Por casa o por ingreso? Y si esa es por ingreso, hay que buscar a la persona donde vive y modificar el subsidio. Digo, es un, algo medio de, bueno, es inteligencia artificial también si se aplica y si se, sí, y se, y bueno, si se cruzan eso, los datos, ¿no? La AFIP va a ser muy importante.
Ahí lo, y la ANSES también. Digamos, la ANSES ahí lo también. Que vos estás diciendo es la aplicación de, digamos, un estado inteligente y de eficiencia, porque la información está. Economía va a poner a disposición de los usuarios un formulario web, una central telefónica de consulta y atención presencial en organismos que ya participaron en otros esquemas también de consultas y beneficios, como se hacen actualmente hoy en el ANSES, ¿no? Porque también hay, vos fíjate que se da millones de programas y subsidios, puede ser que algunos estén mal y otros puede ser que no los reciben, y bueno, hay todo un sistema de información y de consulta.
Ayer vino Hernán Letcher, del titular del CEPA, a contarnos sobre el informe de los ricos de la Argentina. Me pregunto si un Pérez Compan o un Roca va a ir a decir, no, bueno, por favor no me saquen el subsidio.
Hay que ver.
Mirá que hay gente que es capaz, ¿eh?
A mí me parece interesante, por lo pronto, empezar. Yo creo que por lo menos hay que empezar vinculado con el tema de la segmentación. Y hay que ser muy, muy cuidadoso vinculado con las tarifas hoy en términos generales. Si antes había que ser muy cuidadosos, antes de la guerra, hoy mucho más. Porque esto estamos hablando ahora un aspecto de lo que es la equidad sobre recursos públicos y cómo se asignan los subsidios. Uno claramente puede decir, bueno, la verdad, los que están y que ya los han identificado, donde están en barrios cerrados, en country, en zonas de Capital Federal, por ejemplo, Puerto Madero, Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez, o en la zona de Vicente López, San Isidro, vos decís, bueno, está bien, si ahí hay familias, personas con elevada capacidad de ingresos, que paguen lo que corresponde vinculado con las tarifas. Ahora bien, yo lo que digo es que si antes había que ser cuidadosos para evitar precisamente injusticias, también hay que ser cuidadosos para el resto también de los aumentos vinculados con el tema de las tarifas. ¿Por qué? Porque lo que yo te mencionaba al comienzo, el antes y el después. Una cosa era antes de la guerra, y que había que ser muy cuidadosos también por el tema de equidad, y ahora después de la guerra, porque después de la guerra la economía argentina ha recibido un shock externo negativo y que es inflacionario, por eso tenemos estos nuevos niveles de tasa de inflación que están en estos umbrales del 6% mensual, son altísimos, digamos, esto hay que remarcarlo. Entonces, cuando este nivel de inflación es alto, decís, bueno, ¿le echás agua para apagar el incendio o le echás nafta a ese incendio? Bueno, las tarifas son inflacionarias porque suben los costos de las empresas, lo trasladan a los precios, y entonces eso tiene una consecuencia que es bastante compleja en el actual escenario inflacionario.
Y sobre todo en la actual situación política que está viviendo el Frente de Todos, ¿no? En donde se siguen tirando con de todo, y entonces genera mucho ruido. Una encuesta mostraba que el 70% de los argentinos dice que la interna del Frente de Todos perjudica al gobierno. Y ahora una de las diferencias claramente en esta interna es el tema tarifas.
Y claro, porque ¿sabes cuál es el, para mí, lo quiero resumir, ¿no? El punto central de lo que es el debate al interior del gobierno, lo voy a hacer muy sencillo, porque obviamente que hay cuestiones personales, cuestiones de personalidad, de preferencia forma, por unos, sí, por otros, de forma, lo que vos quieras, digamos, déjame, eso lo ponemos en un costadito. Ahora sí te digo, el punto central es sobre, si querés, al interior de políticas heterodoxas económicas, porque no estaba hablando de ajustes ortodoxos, sino, yo lo digo heterodoxo para reafirmarlo, porque para salir de esa discusión. Entonces, vos tenés un aspecto que uno podemos decir desarrollista, digamos, productivista, y que vos agarrás y sectores del gobierno, fundamentalmente lo de Alberto Fernández, dice, bueno, pero si la economía está creciendo, si se está generando empleo, si se incrementan las exportaciones, el superávit de la balanza comercial, bueno, etcétera, etcétera. Entonces vos agarrás y dices, bueno, está yendo bien a la economía. ¿Por qué es la crítica sobre la economía? Y entonces aquí aparece esta, si querés, esta discusión, digamos, para mí central, es decir, bueno, ¿cómo se distribuye ese crecimiento? Que por consiguiente, ¿cómo se distribuye ese crecimiento del ingreso? Porque cuando la economía crece, significa que están creciendo los ingresos de toda la economía. No solamente la riqueza, el ingreso es un flujo, es lo que se va, es la generación de bienes y servicios, la generación de ingresos durante un año. Entonces vos ves si está creciendo, si creció el 10,3% en el 2021. En el primer trimestre la economía está creciendo, es una de las economías latinoamericanas que más crece. Bueno, ¿cómo se distribuye? Y un gobierno, llamémosle, digamos, para poner definiciones, nacional y popular, progresista, peronista, el tema de la distribución es fundamental porque responde también a cuál es su base electoral, cómo se distribuye entre los trabajadores, entre los jubilados, entre los perceptores de programas sociales, o sea, en esa amplia base de la pirámide de ingresos. Bueno, en esa discusión, cuando ves cómo se distribuye, y ahí hay una asignatura pendiente, porque tenés una inflación elevada y los salarios y los ingresos por esa inflación elevada están corriendo detrás. Entonces decís, y sí, la economía está creciendo y lo está dando cuenta. Vos ves en sectores de la economía niveles de consumo muy elevados. Cualquiera que quiera comprar un auto de alta gama no lo consigue, o de mediana gama no lo consigue. O ves los restaurantes en las zonas acomodadas de la ciudad de Buenos Aires y también del conurbano, y no hay lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, entonces claramente empezás a tener una economía que agudiza la dualidad. Siempre existe y existió en la Argentina esa diferencia. El tema es si se agudiza o no, o si hay políticas intensas para tratar de mejorar esa distribución del ingreso. Porque el gobierno también, digamos, la línea de Alberto Fernández, dice, sí, bueno, tomamos medidas. Por ejemplo, la de los bonos, claro que sí. Tomamos, digamos, también duplicamos, aumentamos un 50% la tarjeta alimentar. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? La inflación está corriendo a una velocidad que esa política no es suficiente y requiere que tenga más intensidad. ¿Te acuerdas que son matices que son importantes para mí, no? Tratar de interpretar e identificar para no caer simplemente en lo que sería como una pelea de farándula que se da al interior de la coalición, sí, de gobierno, que no es eso, sino que lo que se discute en última instancia es cómo se distribuye ese crecimiento del ingreso, pero pensando en que hay que darle respuesta desde lo que sería la fuerza de la coalición de gobierno a tu base electoral.
Y en un sentido, uno, el albertismo, si se quiere, está confiado en los incentivos y en el crecimiento económico, y el ala más dura del kirchnerismo dice que hay que tensionar más para distribuir y que hay que generar más poder para distribuir.
Claro.
Mostrar, exacto, poder, diríamos, que solamente con el incentivo no alcanza.
Te pongo un ejemplo, digamos, bien, bien claro de ahora. Entonces, viste que hubo un bono para los trabajadores informales, para los jubilados, para los perceptores de programas sociales.
Sí, que el sábado está terminando la inscripción, importante ese dato.
¿Qué pasó con los trabajadores en relación de dependencia? Había un sector del gobierno que decía, bueno, demos un bono. Históricamente, viste que hubo, incluso cuando comenzó el gobierno Alberto Fernández, planteó, bueno, un bono para los trabajadores en relación de dependencia, tanto del Estado como de el sector privado. Y entonces rápidamente ahí le subió el ingreso. Cuando vos ves la curva de qué pasó con los salarios formales, en el comienzo del gobierno, digamos, diciembre, enero, febrero, y hasta justo que empezó la pandemia, bueno, los salarios estaban recuperándose. ¿Por qué? Porque el bono impulsó al alza. Y bueno, cuando también fue el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, también estuvo lo del bono. Bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Esta era la propuesta del gobierno, y los sindicatos, algunos sindicatos, dijeron no, no queremos el bono. Entonces vos agarras y decís, te sorprende, ¿cómo puede ser que no quieran los sindicatos un bono? Los sindicatos lo que plantearon es, no, queremos la negociación paritaria, porque en la negociación paritaria, ahí se sienta precisamente el dirigente sindical y el representante de las cámaras empresariales, y ahí hay un lugar de poder. Si hay un Estado que fija el bono por arriba, bueno, ¿qué pasa? Ahí pierde capacidad, si querés, de negociación y de poder por parte de los sindicatos en esa negociación. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué es lo que tenía que haber hecho el gobierno? Si vos, independientemente de ese espacio de poder que el sindicalismo, y que bien sea que lo
defiende, no quería perder,
bueno,
sí.
Claro, que no quería perder. Si vos lo que tenés que dar es respuestas inmediatas, de emergencias, de urgencia a los trabajadores frente al tema de la inflación. Bueno, eso es cuando vos mencionabas el tema de poder, esa disputa de poder. Bueno, ¿qué intensidad tenés en esa disputa de poder? Y ahí es donde aparecen las diferencias entre sectores del kirchnerismo y el gobierno.
Clarísimo, Alfredo, para entender un poco que no se trata solamente de algo personal o de internas más mezquinas, sino que se trata de el camino que hay que tomar para crecer y rápido, que el país lo necesita, y distribuir la riqueza. Gracias, Alfredo.
Así es.
Bueno,
bárbaro.
Bueno, veremos a ver qué pasa, ¿eh? Nos escuchamos el jueves.
Sí, claro, un beso para todas y todos.
Chao, Alfredo Zayat pasó por Ahí Vamos. Thank you.